Buenos días con todas, con todos y con todes. Bienvenidos a esta segunda edición de Diario de a Bordo, en la cual Flaxo Radio nos ha permitido a los grupos, a los distintos grupos que trabajan en el tema de páramos, en la importancia de del reconocimiento de ecosistemas, nos ha permitido esta semana tener dos espacios de diálogo sobre este importante ecosistema en la coyuntura de la celebración el día 23 de junio, como habíamos anunciado el lunes pasado, del Día Nacional de los Páramos. En esta ocasión vamos a seguir nuestro diálogo alrededor de tres temas todavía muy importantes que los dejamos planteados el día lunes, que son profundizar lo que es esta relación entre páramos y agua. Recordemos que el lema de este año, de esta celebración en el año 2023 del Día Nacional de los Páramos, de sin páramos no hay agua. Y para esto vamos a tener una contribución de tres compañeras, de tres profesionales y amantes también del páramo, que han dedicado ya muchos años de su vida al trabajo en este ecosistema desde un punto de vista más, diríamos, social, pero también económico, en relación a lo que es estrategias de conservación, en lo que es mecanismos de financiamiento de la conservación, y vamos a partir de una explicación un poco más detallada de lo que es esta relación páramos y agua. Para esto contamos con la presencia de Lorena Coronel. Ella es geógrafa, trabaja en la actualidad en The Nature Conservancy, y vamos a empezar tal vez con Lorena, que nos explique un poquito más de lo que es esta relación páramo y agua. Nos acompaña también Verónica Quitinguiña, que es bióloga. Ella trabaja en la actualidad en Condesan, y está también con nosotros Montse Albán, de Conservación Internacional, economista, que nos va a hablar un poco más de este tema también un poco controversial, que es los mecanismos de financiamiento para la conservación. Mi nombre es María Fernanda López, y yo soy profesora e investigadora de Flaxo, de aquí, de Flaxo Quito, y junto con las personas que están aquí, las que estuvimos de lunes, y un grupo mucho más amplio de personas, de organizaciones, pues contribuimos a, o queremos contribuir a este diálogo, a esta concienciación y a esta, digamos, de expansión de la conciencia, del reconocimiento a lo que son los páramos en nuestro país. Lorena, ¿por qué es importante el páramo con relación al agua? ¿Cuáles son las perspectivas que hay en esta relación ahora y un poco a futuro?
Espacio, siempre es bueno contarles y conversar alrededor de la importancia del páramo y sobre todo la vinculación que tenemos por el agua. Creo que primero debemos decir que el páramo es un ecosistema mágico, es un ecosistema que tiene su encanto, su particularidad, y en Ecuador somos muy afortunados porque los páramos solo existen bajo dos condiciones muy importantes: deben estar en los trópicos y deben ser, y son ecosistemas de gran altura. Eso nos plantea que en el Ecuador, casi todo el Ecuador tiene un porcentaje de páramo. De las 24 provincias continentales, tenemos 17 que tienen páramo. Y en el tema de agua, solamente dos no tienen esta conexión con los páramos. Es decir, no están conectadas hídricamente a los páramos. Esto es Santa Elena y Manabí, que tienen unos sistemas propios por temas hídricos, pero el resto del país está conectado con los páramos. ¿Qué implica esto? Que del páramo es donde nace muchísima del agua que consumimos en el país. Y el páramo tiene esta característica mágica de funcionar como esponja. El páramo no permite que el agua se escurra y se drene en la cuenca, sino que tiene este rol de esponja donde el agua ingresa al suelo y el suelo la almacena durante mucho tiempo. Y en la época de estiaje va permitiendo que esta agua vaya drenando lentamente. Es decir, el páramo es un excelente regulador hídrico. En el país, grandes ciudades dependen del páramo. Podemos decir que el caso de Quito tiene un 80% del agua que usamos los quiteños, consumimos diariamente los quiteños, vienen de los páramos cercanos a la ciudad. Entonces, este ecosistema juega un rol muy importante en la provisión de agua. Y ese es solo uno de los detallitos que nos provee el páramo. El páramo, como les decía, siempre me encanta usar la palabra magia, ¿no? Porque tiene una cantidad de especies endémicas, una cantidad de animales, una cantidad de biodiversidad que es única por estas mismas características. Sin embargo, creo que la relevancia del páramo, y todos le volvimos a ver al páramo con otros ojos cuando le hicimos esta vinculación con el agua. Pasamos de ser un ecosistema bonito, lleno de biodiversidad, a un sistema indispensable para el bienestar de todos. Y agua no solo para consumo, tal vez es como el que más lleva, pero necesitamos agua para la agricultura, para la hidroelectricidad, y mucha de esta agua está drenando desde los páramos. Entonces, esto nos plantea desafíos muy importantes como sociedad de cómo nos vinculamos con este ecosistema, cómo lo conservamos, cómo lo mantenemos, cómo las poblaciones que viven ahí también pueden vivir de manera armoniosa. Entonces, si le vemos al páramo más allá del ecosistema, sino también como el agua que nos está drenando de ahí, y vemos esta conexión páramo y agua, vemos que es importante desde todos hacer una contribución para mantener estos páramos y enfrentar estos desafíos.
Y tú has mencionado dos cosas importantes, bueno, muchas cosas importantes, pero hay dos que estoy resaltando ahora, es esta función que tiene el páramo de permitir el ingreso al suelo del agua que decías, o de acumularlo, ¿no? Pero claro, estas zonas han sido históricamente ocupadas también por diversos tipos de actividades productivas, pero históricamente han sido también unas zonas de ganadería, de uso ganadero, de uso agrícola, en el sentido de tal vez un uso agrícola permanente, anteriormente no tan permanente. Y en este punto quisiera que Vero nos indique un poquito qué está pasando con las poblaciones locales y el uso que se están dando ahora a estas zonas de altura, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera. El día lunes tuvimos esta intervención de Wagner Holguín de Ecociencia. Están haciendo un estudio a nivel nacional de lo que son cambios de uso de suelos y nos advertía del tema del reemplazo de la agricultura en los páramos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las realidades de estos fenómenos ya a nivel local?
Bueno, primero, buenos días con todos, con todas, y bueno, un gusto, María Fernanda, estar aquí compartiendo este espacio con Lorena y con Montserrat. Creo que es importantísimo darle esa relevancia al páramo, ¿no? Y efectivamente, en realidad, los páramos nos han dado, es una fuente de alimento permanente, no solamente del agua, sino de alimento para las ciudades, no especialmente para las ciudades de la sierra, pero para también incluso la costa y la Amazonía. Entonces, sin embargo, por ejemplo, las poblaciones que generan nuestros alimentos son poblaciones vulnerables, están en situaciones complejas, climáticas, pero además, por ejemplo, nuestros alimentos ahora mismo están siendo producidos por adultos mayores prácticamente. Estamos en una generación en que están entre 40 y 50 años las personas que están produciendo nuestros alimentos y no hay un relevo generacional por temas de migración. Entonces, sí tenemos que llevar la mirada hacia qué va a pasar en unos años respecto a la producción de alimentos de esta fuente importantísima que depende efectivamente del agua y de esta regulación hídrica que cumple el páramo, ¿no? Esta función importantísima que tiene el páramo. Entonces, ese es un primer llamado de atención hacia qué es lo que va a pasar en unos años, ¿no es cierto? Tenemos que tomar medidas al respecto, pero al mismo tiempo existe todavía estas presiones de la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, pero además unas malas prácticas en la producción de alimentos. Entonces, estas generaciones que ya están un poco grandes, digamos, tienen una cierta resistencia hacia los cambios de prácticas, hacia prácticas de producción sostenible. Entonces, ahí hay un reto muy importante, y si bien ahora mismo nosotros estamos trabajando en fortalecimiento de capacidades para hacer un cambio en estas prácticas, realmente nos resulta complicado, ¿no? Cuando estamos trabajando con una generación que ya ha venido implementando estas prácticas como las quemas agrícolas, como el uso excesivo de agroquímicos, incluso la siembra de especies exóticas forestales que impulsan más el tema de incendios forestales, que todo esto al final presiona al ecosistema altoandino, ¿no? Entonces sí es un poco preocupante, pero bueno, hay acciones que se están realizando. De hecho, el 73% de los páramos están dentro de alguna figura de conservación. No significa que ya estén protegidos, significa que existirían o deberían existir mecanismos para promover su protección. Y estos mecanismos son áreas protegidas, bosques protectores, sitios Ramsar, Acus, incluso las mismas áreas de sociobosque. Entonces, sin embargo, es muy necesario trabajar en el campo con la gente que está a cargo de implementar las prácticas productivas, ¿no? Para hacer esos cambios o tratar de frenar un poco estas dos amenazas que son súper importantes para el páramo.
Sí, entonces la agricultura, el avance de la agricultura vendría a ser una de estas amenazas que estás mencionando. Nos indicas también que son algunas estrategias que están iniciándose para, o que ya vienen dándose desde algún tiempo también, para lo que son un propósito de conservación asociado a lo que son los medios de vida mismo de las poblaciones locales, ¿no? O sea, fortalecer ingresos desde otra forma para que la presión del páramo, sobre el páramo, digamos, disminuya.
Sí, totalmente, y solamente añadir que efectivamente para nosotros es importante en estas poblaciones vulnerables, ¿no es cierto?, donde estamos trabajando con mujeres que están en situaciones complejas a nivel de género, con niños, que también primero ellos tengan una producción saludable para garantizar soberanía alimentaria en un primer momento, pero también que ellos puedan avanzar a generar un excedente para ingresar en el mercado, ¿no es cierto?, y en este enfoque de la bioeconomía, es decir, uh-huh, que tratemos de tener incluso unas condiciones de mercado más equitativas, considerando que muchas veces estas personas son guardianes de los páramos, o sea, que ellos hacen un esfuerzo para cuidar el agua, para cuidar los páramos, y que no siempre es remunerado, incluso económicamente, ni siquiera moralmente, a veces reconocemos el trabajo que ellos hacen para el bienestar de todos. Entonces, si tratamos de impulsar estas prácticas y estos productos lleguen a un mercado diferenciado, efectivamente estamos contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los páramos, ¿no? Uh-huh.
Sí, muchas gracias, Monse. Adicionalmente a estas, como mencionaban, estas acciones, estos fortalecimientos a lo que serían los medios de vida locales, ¿qué otras formas de financiar se tienen, se cuentan? ¿Qué otros mecanismos existen para poder mantener a los páramos, conservar el agua?
Muchas gracias, María Fernanda. Buenos días, Lore, Verónica. Creo que en el Ecuador tenemos muchísimos años de experiencias de mecanismos de financiamiento. A partir de los años del 2000 fue cuando se comenzaron a implementar estos mecanismos de forma más consistente a lo largo de los años, desde el Fondo de Áreas Protegidas, que financia actualmente como 16 áreas, me parece, ya tiene 30 millones en un fondo patrimonial que apoya ese financiamiento de las áreas que de alguna manera, como decía Verónica, cubren mucho de las áreas de páramo, mecanismos como el Fondo de Agua de Quito, que ha sido un mecanismo súper innovador. Pues me imagino que Lorena nos va a hablar en más detalle, que es la experta en esos temas. Pero creo que ahora también estamos convocados a tener, si le podemos decir, una segunda generación de mecanismos de financiamiento, ¿no?, donde ya el sector privado participe de forma más agresiva, que podamos efectivamente consolidar diferentes tipos de mecanismos, de fondos públicos, de fondos privados, que podamos también incluir a los GATS, los gobiernos locales, que tienen un rol importantísimo, tienen una presencia clave en el territorio y pueden hacer mucho, y hay algunos que ya nos presentan ejemplos de estos mecanismos creativos, ¿no?, de cómo pueden a través de los gobiernos locales identificar estas fuentes de agua claves para la población local y generar alternativas desde la compra de tierras, que en el caso de tener poblaciones de alta movilidad, que es uno de los problemas que decía Verónica, el mecanismo tal vez de compra de tierras, que puede ser muy criticado, se presenta como un esquema muy práctico y que resuelve el problema de la protección y de consolidar áreas por prioridades hídricas, digamos, porque son fuentes de agua importantísimas, ¿no? También hay otros esquemas más desde la reducción de los impuestos, por ejemplo, que también algunos gobiernos locales de la Sierra Centro le están implementando. Entonces, creo que estos otros actores ya comienzan a aparecer dentro del esquema de los mecanismos financieros y a presentar diferentes tipos de soluciones. Y también me refiero al rol de comunidades locales y a la necesidad de generar esquemas de trabajo, de financiamiento directo, esquemas que también apoyen a la educación financiera de comunidades locales, en un tema que tal vez para todos es importante, pero que todos tenemos que procurar dar información, no solo sobre la existencia del mecanismo, pero también en cómo manejarlo, en cómo implementarlo con las comunidades locales.
Sí, esta parte es muy importante cuando estamos revisando cómo apoyar, digamos, a la conservación. Pero yo sí quisiera que nuestra audiencia nos escuche un poquito más en detalle algún ejemplo. ¿Qué pasa con los fondos de agua, Lorena? ¿Cómo funciona un ejemplo exitoso aquí en el país? Creo que tenemos muy buenas experiencias también.
Tal vez podemos hablar del fondo más exitoso en el mundo, que nació aquí en Quito y fue el primer fondo que se creó. Y un poco sí contar un poco de la historia. El FONAC nace pensando en una estrategia de sostenibilidad financiera para áreas protegidas, pensando en cómo financiamos estas fuentes de agua, pensando que el agua viene de Antisana, de Cotopaxi, ¿cómo lo financiamos? Y ahí surge la idea, gente muy visionaria, que en algún momento dijo, bueno, vinculemos a los usuarios del agua. Entonces salgamos de todo este esquema solo de conservación y vinculémosle al usuario del agua. Y ahí es cuando se le vincula a la empresa de agua de Quito para que aporten un mecanismo financiero. Y lo que se construyó en el 2000 fue un mecanismo financiero que contaba con el aporte de la empresa de agua y fue conformado también por The Nature Conservancy. Y estas dos entidades se juntan para crear el primer fondo, el primer fideicomiso que se constituye el primer fondo de agua en el mundo. Este fideicomiso se financia con el 2% de los aportes de la facturación de la ciudad. Es decir, todos los quiteños, cuando pagamos nuestra agua, el 2% de esa factura va a este mecanismo para proteger el páramo. Este mecanismo se creó con un mandato muy claro y muy específico, que era proteger y conservar las fuentes de agua para el Distrito Metropolitano de Quito. Eso ha planteado muchísimos desafíos. Entonces, estamos hablando de 25 años de trayectoria de un fondo de agua que ha ido implementando diversas acciones y diversas estrategias para gestionar las fuentes de agua, que principalmente son páramos. Esto ha llevado a experiencias de todo tipo. Experiencias desde ver cómo se ha recuperado un humedal que antes era propiedad privada y había miles de cabezas de ganado, y ahora vemos cómo tenemos un humedal que se está recuperando, que ha recuperado el nivel freático, y con beneficios adicionales impresionantes. El venado ha vuelto, especies de biodiversidad han vuelto, el PUM está regresando. Entonces vemos esta conexión del agua con estos otros elementos claves de la biodiversidad. Pero sí ha requerido este compromiso muy a largo plazo y muy sostenido. Y esa tal vez es de las características más importantes de los fondos de agua, que por un lado han permitido unir a distintos usuarios. En el FONAC no solo está la empresa de agua, está también la empresa eléctrica, están las empresas privadas, está Tesalia y también está la Cervecería Nacional, también está Camarén. Entonces tenemos un pool de usuarios en la mesa, además de los constituyentes originarios, que están interesados, que les une el tema del agua. Y este ejemplo del FONAC se ha replicado en todo el mundo. Ahora hay fondos de agua en África, en Asia, acaba de nacer uno en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, y todos se inspiran de este caso que nació aquí en Quito. Igual aquí en el Ecuador tenemos como 6-7 fondos, es difícil saber el número exacto porque siempre se están creando nuevos, pero tienen esta característica en común: ¿cómo nos unimos los usuarios del agua, que compartimos una misma fuente y juntamos esfuerzos para hacer acciones que nos ayuden a conservarlo? Uh-huh. Y en esta lógica es bien interesante ver cómo este mecanismo y esta idea ha ido tomando formas propias, porque en distintos contextos las características son diferentes. Entonces tienes distinta configuración de usuarios, distintos intereses. En otros países el problema no es el páramo, no tienen páramo, el problema es la recarga de los acuíferos. Pero siempre es verle al agua como este factor que aglutina. Y en Ecuador tenemos casos, además del FONAC, el Fondo de Páramos de Tungurahua, por ejemplo, donde tiene un objetivo muy vinculado al páramo, y donde se han enfocado mucho en hacer planes de manejo de páramos. Entonces vemos esta vinculación, y ahí yo creo que es esta maravilla de juntar al agua con la conservación. Siempre el agua tiene esta capacidad de convocar, de juntarnos, de unirnos y decir, sí, alrededor del agua unamos esfuerzos para hacerlo. Y en el tema del páramo, yo creo que esta es algo que nos está uniendo. Todos los años tenemos esta discusión de, ¿será que ya dejamos de hablar del agua? Y decimos, no, tenemos que seguir hablando del páramo y su relación con el agua. Y claro, este, el mecanismo de fondos de agua, muy, muy ecuatoriano, nacido en Ecuador, nos ha generado muchísimos aprendizajes de cómo gestionar estos ecosistemas, de cómo trabajar con los múltiples actores que están ahí, porque no tienes razón, no se trata solo de conservar, sino de cómo lo gestionamos en, uh-huh, en conjunto, pero además nos ha llevado a esta reflexión de tener esta corresponsabilidad con los ecosistemas y en este caso con el páramo de donde está viniendo el agua. Entonces, ¿cómo como usuarios nos vinculamos con la conservación, con la gestión? ¿Cómo, lo que decía Verónica, cómo les vemos a las personas que están ahí en el día a día y cómo nos vinculamos con ellos para reconocer primero su trabajo, pero también ver cómo podemos apoyar a que se sigan haciendo acciones que sean positivas porque igual nos están beneficiando? Entonces, este tema de corresponsabilidad con los páramos creo que es algo muy importante y que debemos seguir cultivando, y creo que es una de las esencias que está en el fondo de este tipo de mecanismos, donde son los usuarios del agua los que se han convocado. Y hay casos fascinantes, ¿no? O sea, hay casos donde el privado ha tenido un rol importante y donde tienes como los enemigos mediáticos de empresas que compiten, pero cuando el agua las convoca se sientan en la misma mesa a hablar. Y si esa, y si eso implica que estamos viendo un ecosistema, y en este caso los páramos, es muy valioso lograr estos esfuerzos de generar gobernanza y de canalizar recursos a través de estos mecanismos para conservar y proteger y gestionar sosteniblemente los páramos.
Los fondos de agua, como un ejemplo, digamos, de colaboración entre actores de distintos niveles, digamos, de gestión, que se focalizan en los usuarios, ¿no? Básicamente, o sea, es el apoyo de los usuarios, de quienes consumimos el agua, hacia lo que es la conservación. ¿Qué otros mecanismos, si nos podrías dar un ejemplo concreto de lo que nos comentaste al inicio, Verónica, sobre esto, en alguna provincia, cómo está trabajando con DESAN o las organizaciones que estén alrededor en estos mecanismos de sostenibilidad, digamos, hacia los hogares, hacia los medios de vida?
Claro, bueno, en nuestro caso estamos trabajando ahora mismo en los páramos de Napo, de Chimborazo, y ha sido súper interesante porque efectivamente, sobre todo en Chimborazo, en Sierra Centro, los impactos que hemos tenido como seres humanos en este ecosistema es muy fuerte, ¿no? Y ahí hemos visto como una alternativa interesante y una fórmula bastante efectiva para trabajar hacia un cambio, sobre todo en los sistemas productivos, ha sido primero el fortalecimiento de capacidades, pero no solamente aislado, sino que acompañado de una asistencia técnica de un personal especializado que hace un acompañamiento directo en las propiedades a los productores, para que estas prácticas de producción sostenible, como sistemas silvopastoriles, agroecología, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, ganadería climáticamente inteligente, reforestación, puedan ser aplicadas de manera correcta, ¿no? Y adicionalmente ha sido muy interesante poder llegar con ciertos incentivos puntuales para que ellos puedan implementar esas prácticas, para que ellos tengan los insumos, los materiales para implementar esas prácticas. Entonces, esa es una forma también, un mecanismo de financiamiento directo hacia las comunidades. Y luego estamos trabajando en el desarrollo de una línea de crédito para producción sostenible. Entonces, esto es algo bastante interesante porque aquí ya se incluye a la banca también, en este caso a la banca pública, para empezar a generar estos mecanismos de financiamiento, ¿no? Entonces, respecto a ello, estamos trabajando en estas líneas de crédito, por ejemplo, para los productores y productoras que son capacitados en prácticas de producción sostenible, específicamente ganadería climáticamente inteligente, para ganado vacuno, pero también para alpacas, ¿no? Entonces, las alpacas también tienen una función importante en el cuidado del páramo, y en otro rubro que sería el turismo sostenible. Estamos tratando de generar estos créditos preferenciales que les permiten tener un bajo interés o ciertas preferencias para que ellos puedan invertir esos recursos en los insumos, materiales y equipos que se requieren para hacer este cambio hacia producción sostenible. Entonces, esta fórmula, como decía, de fortalecimiento, asistencia e incentivos, realmente estamos viendo que da resultados y que la gente se siente motivada para empezar a hacer estos cambios en la producción de alimentos, pero sobre todo para continuar en la conservación o en los mecanismos de conservación que ya se tienen dentro de las comunidades, ¿no? Estos acuerdos por la conservación a nivel comunitario también.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar el diálogo en unos minutos. Gracias.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify, flaxoradio.es.
Bueno, continuando nuestro diálogo en Diario de Abordo, Montserrat, ¿cuál es el rol del sector privado en todo estos esquemas de financiamiento a la conservación, en también nuestra responsabilidad como usuarios de los páramos, como usuarios del agua?
Creo que estamos en una nueva fase con el sector privado ecuatoriano. Creo que últimamente vemos un sector privado más interesado, un poquito más activo, más consciente de la importancia de la conservación y de su rol en esa conservación, unos más que otros, por supuesto. Entre las iniciativas interesantes, te puedo contar una que estamos como Conservación Internacional y ProduBanco, estamos trabajando en lo que hemos llamado la iniciativa Páramos, que es un mecanismo para cofinanciar los incentivos que paga el programa Sociobosque a las comunidades que están dentro de las áreas de páramo. El ProduBanco se ha comprometido los últimos 5 años, ha venido contribuyendo con los incentivos año a año, tanto dando un aporte, digamos, extinguible de incentivos directos a las comunidades que se canalizan a través del programa, pero también construyendo un fondo patrimonial para un mecanismo más sostenible, un mecanismo de largo plazo. Y es una iniciativa interesante porque el trabajo del sector privado con el sector público, que tiene diferentes dinámicas, diferentes velocidades, diferentes lógicas, a veces es complicado, pero en este caso ha sido interesante cómo se ha tratado de vincular y no crear iniciativas por un lado, independientemente de lo que hace el Ministerio del Ambiente, de lo que hace el gobierno y los diferentes gobiernos que han mantenido el programa Sociobosque a lo largo del tiempo. Entonces, creo que es un buen ejemplo de construcción conjunta a buscando un fin común y esta lógica de complementar esos roles, esos incentivos, esas lógicas que también es interesante en este caso.
Desde algunos, digamos, ambientes, desde algunas perspectivas también, hay una crítica subyacente a todos estos mecanismos financieros o a esta cuestión de la capitalización de la conservación, el hacer a la naturaleza una mercancía. Explicaciones que nos dan un poco van en ese sentido. ¿Cuál es la perspectiva que tienes sobre esta crítica, digamos?
Es un tema interesante para discutirlo y debatirlo, ¿no? Desde mi punto de vista personal y también el enfoque que trabajamos en Conservación Internacional es que siempre buscamos hacer socios y alianzas para buscar, para atacar los objetivos comunes. Y en ese sentido, la necesidad de generar estos mecanismos financieros viene como una cuarta pata dentro de las acciones que planteamos en el territorio. Efectivamente, como decía Verónica, ¿no? Trabajamos con comunidades fortaleciendo los esquemas de gobernanza, apoyando a los gobiernos locales o al ministerio en mejorar el diseño y la implementación de la ley. Pero si no trabajamos en esquemas de financiamiento de largo plazo, uh-huh. todas estas iniciativas se quedan colgadas. Y en el momento en que se terminan los proyectos, los presupuestos, usualmente vuelves a la situación anterior. Entonces, para mí es mucho pensar en cómo dejamos algo establecido y que no dependamos de actores externos en el territorio, y en el territorio queden estos esquemas funcionando. Entonces, la lógica de financiamiento del esquema financiero es mantener un mecanismo que se maneje y se gobierne por los actores que están en el territorio, pero para eso hay que apoyar y hay que construir y hay que generar estas alianzas, ¿no?
Distintos actores con distintos sectores.
Con distintos sectores y sectores que a veces pueden ser controversiales, ¿no? Las diferentes dinámicas que tiene el sector privado ecuatoriano, ¿no? Que tienes desde petroleras, mineras, como el caso que te acabo de contar, un banco que se ha comprometido con un objetivo puntual. Entonces, creo que hay que generar esos vínculos, generar esas alianzas, buscar ese sector privado comprometido que realmente quiera hacer una diferencia en el territorio. Y también creo que traer ejemplos de otros lados también, ¿no? Y aprender un poquito cómo en otros lados del sector privado es mucho más activo que el sector privado ecuatoriano, que todavía está un poquito rezagado dentro de esas lógicas, ¿no? Colombia tiene un sector privado mucho más vinculado con la conservación de lo que podemos ver en el Ecuador, o casos de empresas en otros países que realmente generan unas lógicas positivas, ¿no? Y tal vez el compromiso es poder ir identificando estos mecanismos financieros, de estos ejemplos que nos permitan efectivamente traerlos y implementarlos y generar otro tipo de alianzas.
Gracias, es muy interesante escuchar y ir analizando ya los detalles de estas propuestas. El día lunes que tuvimos nuestra primera, diálogo, Adrián Soria de Cumbres Blancas nos presentaba un escenario un poco triste en el momento de pensar que de aquí a unos 50 años vamos a quedarnos sin glaciares. Claro, como una compensación decía, pero vamos a tener páramos. En este contexto que ustedes conocen más a profundidad de iniciativas de conservación, de mecanismos financieros para esa conservación, ¿cómo ven el futuro de la conservación de los páramos? Lorena, ¿cuál es tu perspectiva?
Yo creo que es como tener una póliza, una... Debemos apostarle a la conservación, porque si nos vamos al tema muy económico, el costo de perderlo es demasiado alto. Pensemos en ciudades donde si dejamos de tener páramos, tendrían que construir obras de infraestructura muy grande para traer agua de lugares mucho más lejanos. Enfocándonos netamente en temas hídricos, esa es la realidad. Cuando tenemos ecosistemas degradados, cuando ya no están teniendo esta capacidad de proveer agua, de regular agua, lo que termina pasando es esta necesidad de traer agua de otros lugares, porque la necesidad nunca se va a detener. Las poblaciones vamos a necesitar tener agua, necesitamos seguridad hídrica. El tema es que verles a los ecosistemas y verle al páramo como esta garantía. Si nosotros lo conservamos, vamos a poder tener agua. Y si a esta complejidad que mencionaba en el podcast anterior le pones estos desafíos climáticos que tenemos, donde tenemos que generar además resiliencia climática, hay que verles a los páramos como esta garantía, el mantener estos ecosistemas para así poder tener, en este caso, acceso a agua, pero no es solo agua, es todo lo que viene con la conservación de estos ecosistemas. Yo tengo la esperanza de que sí nos volquemos y sigamos muy alineados hacia conservar, proteger, restaurar y gestionar sosteniblemente los páramos. Y eso implica un compromiso de todos. Creo que el Ecuador ha hecho avances muy importantes. Recientemente sacamos un plan de páramos que se ha sido un gran logro, que ya nos está diciendo como la hoja de ruta como país, diciendo allá es donde debemos apuntar. Por esto son importantes los páramos. Así es como debemos hacerlo. Y creo que el continuar generando estos instrumentos Es importante, pero ahorita tenemos un desafío como país muy grande, que es ponerlo en práctica. Vamos a empezar unos primeros pasos, y si vemos todas las instituciones que estamos aquí, estamos trabajando con páramos, estamos promoviendo su conservación, pero necesitamos que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, creo que como país hemos dado pasos muy interesantes. El hecho de que estemos hablando de los páramos todos los junios son avances interesantes. Ya lo tenemos en la mesa, ya no es algo muy lejano, ya no es que el agua viene y sale del grifo. Ya es mucho más colectivo el saber que el agua está viniendo del páramo. Y creo que esos avances son muy importantes, pero el desafío es muy grande. Y creo que no hay una solución única para enfrentar esos desafíos. Y creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo seguimos juntando esfuerzos? ¿Cómo seguimos uniéndonos? ¿Cómo vemos este enfoque? Y en el caso de Ecuador tenemos esta hoja de ruta. Entonces, bueno, ¿cómo aportamos a esta hoja de ruta? ¿Cómo caminamos hacia allá? ¿Cómo sí medimos los logros? ¿Cómo de aquí en 5 años, en 6 años nos juntamos y decimos, bueno, sí, hemos alcanzado esto, nos paramos, pero ¿qué es lo que nos falta? Pero es algo que va a requerir un esfuerzo de todo nivel, desde el sector público, el sector privado, las comunidades, todos debemos estar involucrados en esto para realmente llegar a unos logros importantes. Y otra vez vuelvo al mensaje inicial, o sea, es como tener una garantía. Si tenemos un páramo bien conservado, vamos a tener agua. Si vimos la prensa el año anterior, tuvimos grandes ciudades quedándose sin agua durante periodos prolongados. Entonces, ¿qué hacemos para no ser esas ciudades? ¿Qué hacemos para seguir teniendo agua? Entonces creo que eso nos lleva a esta concientización y de ser esta vinculación. Creo que todos podemos aportar de una u otra manera a la conservación y a la gestión sostenible de los páramos. Y sin ni siquiera visitarlos, consumiendo los productos como nos comentaba Verónica, que se están produciendo ahí, apoyando estas cadenas de valor, consumiendo menos. O sea, este es uno de los, el agua es de estos elementos, es que ganamos mucho si consumimos menos. Y tener esta conciencia que el agua está viniendo de allá. Tener esa conexión, yo creo que ya nos hace pensar dos veces y nos hace tener esta conexión con el páramo, que es muy importante de aquí a futuro. Entonces tenemos desafíos grandes, pero sí hay que reconocer que hemos dado también muchos pasos en Ecuador y la idea es continuar en eso.
Tal vez en estos esquemas como los fondos de agua es más fácil entender cómo ha sido la vinculación de los usuarios, aunque muchos de los usuarios ni siquiera lo sabemos, me parece, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de esto de apuntar a la sostenibilidad de los medios de vida ya de las poblaciones que residen cerca de los páramos, en los páramos, ¿cómo ves tú el rol del apoyo que podemos tener usuarios? ¿Cómo vincular a la gente que está más lejana a la realidad, digamos, productiva en ese lugar, en el territorio? ¿Qué iniciativas hay de apoyo de estos usuarios, ¿no? También.
Bueno, en realidad tú lo mencionas como que la producción finalmente se quedara en los páramos, pero la producción, los beneficios de la producción en los páramos la tenemos todos, como decía, tanto en la parte de las partes urbanas, pues en la sierra, en la costa, en la Amazonía. Entonces, primero es esta, ¿no? Sentirnos que nuestros alimentos provienen también de allá, que dependemos del agua, pero también de los alimentos que están siendo producidos ahí. Y en ese sentido también es un llamado hacia ser conscientes en el consumo, como decía Lorena, cada uno puede hacer un aporte desde el lugar en donde está, desde lo urbano, desde lo rural, desde lo público, lo privado, lo empresarial, en la banca, ¿no? Hemos visto ahora varios mecanismos que al final nos llaman a trabajar juntos por el páramo. Hemos tenido varios avances también, pero sí creo que nos falta consolidar más esa gobernanza hacia un manejo con un enfoque de paisaje de los páramos. Todavía estamos trabajando sectorizados, entonces la parte productiva tal vez es del Ministerio de Agricultura y se enfoca en la parte de eficiencia en la producción, el Ministerio del Ambiente más en conservación, y así cada uno, como todavía no rompemos esos esquemas de trabajar en conjunto y llegar a tener una gobernanza que nos permita hacer la implementación del plan de páramos, por ejemplo. Tenemos ya una planificación que nos dice qué hacer, pero todavía nos falta ese fortalecimiento para lograr sentarnos en una mesa y lo estamos logrando de a poco, pero necesitamos reaccionar mucho más rápido frente a los desafíos que tiene este ecosistema. Ahí me parece que es súper importante la fortaleza de la institucionalidad, incluso desde el Estado, ¿no? Que sea un poco más, que que tenga ese papel de facilitar esos espacios de gobernanza. Desde el CONDESAN trabajamos con gobernanza a nivel nacional, medio, incluso a nivel local, fortaleciendo las organizaciones y este papel importante que tienen ellos, ¿no? Entonces, más bien un llamado incluso a la academia. Existen muchos vacíos de información que tienen que ser cubiertos. Es súper interesante, es mágico, como decía Lorena, el páramo, porque tú tienes una relación cultural con los páramos. Yo creo que no podríamos imaginar las personas que vivimos en la sierra sin ver las montañas y la parte del Pajonal o las lagunas, los sistemas lacustres. Entonces hay una relación desde lo urbano, desde lo local, en la parte cultural, luego incluso a través de los alimentos, como hemos visto, ¿no es cierto? Y luego tenemos también esta necesidad cada vez más, más cercana de cuidar el agua. El año pasado tuvimos una cantidad de incendios en páramo increíble y solamente ahí nos preocupamos, pero pasa la noticia y luego nos olvidamos otra vez y la forma en que se regenera el páramo es mucho, muy lenta. Entonces sí tenemos que tomar acciones para que este próximo verano no nos pase lo mismo, para que no nos quedemos sin energía eléctrica, porque la mayor parte de nuestra energía viene de la hidro... De la fuerza hídrica, ¿no? Entonces, creo que son estos llamados de atención que nos está haciendo la naturaleza y vamos a tener que sí o sí tomar acciones. Entonces, es mejor estar preparados, ¿no? Que no nos cojan en frío y a través de estos espacios de gobernanza nos permitan reaccionar a tiempo y mejor si es que estamos preparados con anticipación.
Muchas gracias por los aportes. Yo quisiera, bueno, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, agradecerle por los minutos que se están tomando para escuchar y participar de estas reflexiones que hacemos sobre un tema tan importante como son los páramos y el agua. Sin páramos no hay agua, como es el lema del Día Nacional de los Páramos de este año. Quisiera también agradecerles por todo su conocimiento, el trabajo que están haciendo como individuos, con las organizaciones con las que estamos trabajando, a Flaxo Radio también por la oportunidad que nos ha dado esta semana de tener estos dos diálogos sobre este tema tan importante, e invitarles a todos quienes nos escuchan a continuar con esta reflexión sobre el páramo, ¿no? Como decía Verónica, si es que nos levantamos los que vivimos aquí en la sierra y vemos las montañas, estamos viendo páramos y estamos sin querer haciendo una relación de nuestro día a día con las montañas, con los páramos, y pensemos que es probable, si es que no nos concienciamos y no tenemos un poco un cambio de actitud sobre esos espacios, que probablemente no los veamos a un futuro como son ahora. Y en ese sentido, pues, a trabajar todos por los páramos, por nuestra agua. Otra vez, muchas gracias a ustedes por permitirnos el dialogar de estos temas tan cruciales. Muchas gracias y gracias a Diario de Abordo también aquí en Flaxo.